Bueno, Javier, hace un par de semanas, con motivo del Mobile de Barcelona, el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, anunció la creación de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, que es un ente público que va a coordinar la inversión pública en innovación. Esta SEPI tecnológica, que es como la hemos bautizado los periodistas, dispondrá de una capacidad de fuego considerable, 20.000 millones de euros. ¿Para qué tanto dinero? Bueno, hay que decir que ahí se incluyen un montón de iniciativas que ya nos habían vendido, como los 12.000 millones del PERTE CHIP, los 4.000 millones del Fondo Nextech, los 1.700 millones del Hub Audiovisual. Por cierto, no sé a quién se le ocurren estos nombres. Pero bueno, son los mismos perros con distinto collar en gran medida. Pero también sigue siendo muchísimo dinero y ha cundido en muchos comentaristas la sospecha, creo que bien fundada, de que esta sociedad podría convertirse en el brazo armado del intervencionismo empresarial del actual gobierno de progreso, como les gusta calificarse a sí mismos. Es una sospecha que además se ha visto avalada cuando a la pregunta durante la presentación de esta SEPI tecnológica al ministro le preguntaron que si iba a utilizarla para materializar la compra del 10% de Telefónica por el Estado, pues el ministro Escrivá respondió que aquello tenía mucho sentido. Pues esa entrada de la operadora en la operadora es probablemente el ejemplo más claro de la vocación intervencionista que Pedro Sánchez y sus socios nunca han ocultado y que es perfectamente legítima, pero cuyos pros y contras querría yo que abordáramos hoy en el Gris Importa. Y ya que estamos con Telefónica, pues podrías empezar por hacerme una valoración de la operación. ¿Cuándo está justificada desde el punto de vista técnico la entrada de la administración pública en una compañía privada? En el caso de Telefónica se ha hablado de la necesidad de salvaguardar el secreto de los contratos de defensa, de proteger la privacidad de los millones de datos sensibles que circulan cada día por los cables de la operadora, pero ¿no existe de verdad otra forma de alcanzar ese objetivo? Y muchos analistas sospechan que lo que de verdad pretende el gobierno es disponer de más sillones para premiar a sus leales y de otra palanca para mangonear el país. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, a los medios que se muestren poco dóciles, pues la operadora podría revisarles los millonarios contratos de publicidad que firma. En fin, ese es el primer tema de la mañana. Otro asunto íntimamente relacionado con el anterior es la búsqueda de sinergias entre Telefónica e Indra para crear un campeón nacional de la defensa, la ciberseguridad y la tecnología, como informaba en The Objective nuestro compañero Fernando Cano. Yo creía sinceramente que la era de los campeones nacionales había quedado atrás, pero en el episodio del Gris Importa que dedicamos a la nueva política industrial, ya comentamos que hay circunstancias en las que la apuesta sale bien, como sucedió en Europa con Airbus. Paul Krugman cita mucho este caso de éxito de política industrial, pero existen muchos más, o es la excepción que confirma la regla. Por lo que yo he podido comprobar a lo largo de mis años de periodismo, que ya vienen siendo unos cuantos, pues la ciencia económica en general y las teorías del desarrollo en particular no proceden por acumulación, como la física o la astronomía, donde conforme a la famosa metáfora de Newton, uno va subiéndose a hombros de los científicos que lo han precedido. En economía, por el contrario, lo que veo a menudo es una especie de ley del péndulo, e insisto en que hablo una vez más desde la audacia del profano. Una ley del péndulo y en la que es frecuente que a una generación liberal siga otra intervencionista. Sucedió con el keynesianismo y la revolución monetarista en los años 70, o cuando en temas de desarrollo la sustitución de importaciones dio paso al consenso de Washington y ahora vuelve a darse un fenómeno parecido. Estamos viendo cómo el entusiasmo a favor de la globalización de hace unos años va poco a poco diluyéndose y empieza a emerger una actitud mucho más cauta o incluso francamente proteccionista. Esta misma semana me pasaban un artículo de Angus Deaton, titulado Repensando la economía. Angus Deaton, aparte de ser famoso por ganar el Nobel en 2015, es un experto en desarrollo económico y un par de años antes había publicado La gran evasión. Yo creo que en castellano se tradujo El gran escape, un libro en el que afirma que la existencia es hoy mejor que en prácticamente cualquier otro momento de la historia, y más ricos, menos gente que sufre pobreza severa, la esperanza de vida es mayor y los padres no deben presenciar cómo se les muere uno de cada cuatro hijos. Yo cuando lo leí, pues me pareció un alegato clarísimo en favor del capitalismo y la globalización, pero el otro día, en el artículo este de Repensando la Economía, Ditton se manifestaba mucho más escéptico sobre los beneficios del libre comercio. Dice que no cree que la globalización haya sido responsable de la enorme reducción de la pobreza mundial en los últimos 30 años y se muestra claramente proteccionista y anti-inmigración. No cabe duda, dice, de que tenemos el deber de ayudar a los que están en apuros en el extranjero, pero tenemos obligaciones adicionales para con nuestros conciudadanos. O sea, esto suena a vamos a levantar barreras para evitar que compitan nuestros trabajadores con los del tercer mundo. ¿Tú qué opinas de este giro de Ditton? Porque también el último libro de Daron Acemoglu, Poder y Progreso, él que ha sido un ferviente defensor del laissez-faire, pues se muestra mucho más escéptico sobre las virtudes del mercado y alerta de que como no se regule adecuadamente la inteligencia artificial, pues podría perjudicar seriamente a millones de personas, y igual que lo hizo al principio la revolución industrial, o sea, en la primera mitad del siglo XIX, que es justamente cuando Marx y Engels escriben el Manifiesto Comunista, pues decía que la revolución, dice Acemoglu, que la revolución tecnológica no fue un progreso. A mí me cuesta creerlo porque la gente que trabajaba en esas fábricas, por duras que fueran las condiciones, no iba allí con una pistola en el pecho, sino que iba ahí huyendo del hambre del campo. Pero bueno, ¿a qué atribuyes tú todos estos cambios, el de Ditton, el de Acemoglu? ¿De verdad tienen el mercado y la globalización tantos inconvenientes que hasta ahora no habíamos detectado? ¿Asistimos a un retorno del intervencionismo a gran escala, lo que Octavio Paz bautizó como el ogro filantrópico? Y no creas que acaban aquí mis preguntas porque...
No, ya tenemos para dos grises importa, solo con lo que... Ya no me queda papel, no me queda papel.
No te queda papel, pero tengo que hacerte la última pregunta porque quería someter a tu consideración la mayor y más acabada de todas las injerencias, que es la propuesta de nuestra vicepresidenta, la inefable Yolanda Díaz, de adelantar el cierre de los bares y restaurantes españoles por los riesgos que trabajar a horas tan intempestivas e irracionales comporta para la salud y los derechos laborales.
Bueno, así que dejámoslo. Vale, si no nos da tiempo para hablar de la ministra, pues que será otro día o preferiblemente nunca y ya está, ¿no? Porque realmente cada ocurrencia y sin fundamento, pues ok.
Entonces, lo que pasa es que es vicepresidenta, Javier, a veces
sí,
lo
olvidamos. Pero no ha sido con mis votos. Yo no me puedo hacer responsable de los resultados electorales de mis conciudadanos, ¿no? Ok, al final se te ha olvidado decir que la electricidad está en negativo. Los medios habéis decidido que eso no es una buena noticia, porque vamos, que no, eso no va a vender periódicos, con lo cual pues no lo habéis comentado.
Lo he oído en la radio.
Entonces, vamos, sí, pero un comentario muy marginal. No oigo las campanas al vuelo, ni en tu pueblo ni en el mío. Y no estamos dándonos albricias. Y por cierto, devolviéndole, o sea, el ¿no? Ahora subvencionando a las eléctricas, porque supongo que la ministra de Trabajo tendrá algo que opinar sobre qué vamos a hacer cuando la electricidad cotice en negativo o a cero con las eléctricas, dado que les hemos puesto un impuesto extraordinario cuando ganaban dinero. Pues ahora tendremos que hacer la principal razón para no poner impuestos extraordinarios, que es no tener que dar subvenciones extraordinarias cada vez que una empresa tenga pérdidas o no genere los beneficios que esperan de ella sus accionistas. Bueno, pero entonces quería hacer ya al final de Escrivá, voy a irte leyendo todos los que lo que he ido escribiendo. Me parece que ha sido un acierto de Pedro Sánchez cambiar de ministerio a Escrivá, porque ya no se le oye, ¿no? Y eso a mí me da cierta paz, ¿no? O sea, que no sé lo que hace Escrivá y está muy bien. Es muy bueno no saber qué hacen tus ministros, ¿no? Y no tener que estar contestándoles casi a diario, ¿no? Alemania se ha gastado, bueno, ha creado un fondo de 200.000 millones, 10 veces el fondito que ha creado. Bueno, que por cierto, esto ahora te pregunto yo a ti, ¿se puede dotar un fondo de 20.000 millones para lo que sea, para comprar acciones de Telefónica o para lo que sea, sin tener presupuestos, sin prorrogar los presupuestos? Yo eso, francamente, no lo sé y iba a decirte, no es que no me importe, sino es simplemente una curiosidad malsana de si cabe en la prórroga de cuál es la normativa de las prórrogas presupuestarias, ¿no? El gobierno en realidad no debería llamarse un gobierno de progreso, debería llamarse un gobierno ético y de progreso, ¿no? O sea, porque realmente deberían de aspirar un poco más. Me parece que se lo están poniendo a sí mismos muy fácil el estándar, ¿no? Y dado que sus actuaciones están esencialmente dominadas por la ética y por, ¿no? Y por más allá, que van más allá, su exigencia es más allá de la legalidad, es tolerancia cero, pues con todo, pues yo creo que debería de empezar a propongo a los medios de comunicación de la coalición que usen la palabra ética con más frecuencia en ese adjetivo, ese maravilloso adjetivo. Al final, tu pregunta tenía que ver con el intervencionismo. ¿Cuáles son las razones del intervencionismo del sector público en la economía? Hay dos, las dos son buenas, ¿no? Las dos justificaciones son buenas. Una tiene que ver con corregir los fallos del mercado, complementar a los mercados, allí donde los mercados no llegan, y ahora hablamos de eso. Y la segunda parte es mejorar la equidad. Esa segunda parte es esencialmente política. Y por eso me la voy a quitar de encima lo primero de todo, ¿no? Y hoy voy a comentar los dos teoremas del bienestar esenciales de la economía que no da para más y a lo mejor es un poco decepcionante para muchos de nuestros oyentes, ¿no? Resulta que se puede demostrar, lo demostró Debré en un librito fascinante con el que empiezan o deberían empezar todos los programas de doctorado, se llama La teoría del valor, y básicamente ahí demuestra que todos los equilibrios del mercado, cuando tú dejas un mercado que funciona en condiciones en las condiciones teóricas, de competencia perfecta, de muchos compradores y muchos vendedores, un bien homogéneo, todos los equilibrios del mercado son óptimos de Pareto. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no se puede, que si tú dejas los mercados que funcionen, no puedes mejorar el bienestar de alguien sin empeorar cambiando las asignaciones, interviniendo en los mercados, no puedes mejorar el bienestar de alguien sin empeorar el de otra persona. ¿Ok? Ya está. El primer teorema del bienestar, pero luego viene el segundo. ¿Cuál es el segundo? Cualquier reparto de la tarta, en un mundo donde a todos nos gusta la tarta y preferimos más tarta a menos tarta, cualquier reparto de la tarta se puede conseguir. Todos son equilibrios de Pareto, se puede conseguir como una asignación de mercado. O sea, no hay límite a la desigualdad que pueden generar los mercados. Todas las asignaciones de mercado son eficientes, incluso una en la que yo me como toda la tarta y para los demás no hay ni una migaja de tarta. ¿Okay? Y entonces la humanidad, ¿no? Viene la humanidad y como no somos electrones y tenemos sentimientos, pues eso no nos parece bien. Y ya está. No nos parece bien repartos de la tarta que ofenden pues nuestro sentido de equidad, ¿no? Y por cierto, viendo una de las muchas lecciones que me han dejado mis hijos es ese sentimiento de simetría, de justicia como simetría, ¿no? Justicia como lo que te pasa a ti me tiene que pasar a mí. O sea, lo que no le puedes dar más a Bruno que a Belén, porque entonces enseguida se miran y dicen, no, esto no es justo. O sea, no es justo que el trato desigual, ¿no? El trato de favor, los privilegios, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces ese es el segundo motivo de la intervención. Mejorar la equidad. ¿Qué quiere decir mejorar? Está entrecomillado en esto, entre comillas, mejorar la equidad es un asunto absolutamente, exclusivamente, completamente político y puede ser cambiante en el tiempo. Esto tiene que ver con la respuesta que te voy a dar a tu segunda pregunta, ¿no? O sea, la idea de cuál es el óptimo de equidad nunca jamás te lo va a decir el mercado. Es una decisión política, es una decisión que tiene que ver con la agregación de las preferencias individuales, cómo decidimos entre todos cuánta equidad queremos cuando para conseguirla vamos a tener que intervenir, vamos a ir a una situación subóptima, porque le vamos a tener que quitar a Juan para dárselo a María, ¿no? Entonces, o a María para dárselo a Juan. Como vamos a tener que hacer eso, tenemos que estar de acuerdo. Y aquí, otra vez, déjame que recuerde a Rawls. De verdad que hay cosas que son mucho. Lo siento por Daron y lo siento por mis colegas que quieren vender libros y por Piketty y por todos los demás. Al final, al que hay que leer es a Rawls, en realidad, ¿no? O sea, es la reflexión sobre qué es la justicia, ¿no? y qué es la equidad en este caso. Y a mí hay una idea de equidad que estudié hace mucho en el curso de metodología que nos dio Juan Carlos García Bermejo, desgraciadamente ya no está con nosotros, un tipo espectacular y uno de las grandes influencias, uno de los grandes maestros que he tenido, de los muchos magníficos maestros que he tenido en mi vida. Y esta idea de equidad como ausencia de envidias o equidad, más bien Harsanyi, detrás del velo de la ignorancia. ¿Cómo querríamos organizar la sociedad si no sabemos quién vamos a ser, ¿no? ¿Quiénes vamos a ser? ¿Cómo deberíamos organizarla? Le podríamos preguntar al gobierno ético y progresista cómo deberían de ser las instituciones españolas si vosotros sois si no sabéis si vais a ser vosotros o si vais a ser la oposición, ¿no? Y claro, eso pues cambia mucho las cosas, porque cuando tú ya sabes cuánto trozo de la tarta te ha tocado, y la tarta puede ser la tarta del poder o la tarta que tú quieras, pues es muy fácil, entonces ya está todo pervertido, porque tú vas a apoyar ese reparto si te conviene y otro reparto si no te conviene, ¿no? Está otra vez la vieja idea de con lo que tengo y lo que me den, pues no, pues me voy a salir de la tabla, ¿no? Bueno, y entonces esa es la segunda razón. Cualquier asunto relacionado con la equidad, y voy a ponerte ejemplos de medidas recientes, de ingreso mínimo vital, la cuantía de las prestaciones y la duración de las y las condiciones para cobrar prestaciones de desempleo, las becas, e incluso los impuestos más distorsionantes de todos, que son los impuestos sobre la riqueza. Imagínate que usamos un impuesto a la riqueza para financiar la igualdad de oportunidades, ¿no? Para redistribuir de los patrimonios, no sé si grandes o medianos o por encima de la media, hacia los patrimonios por debajo de la media, creando, devolviendo a cada generación una situación más igualitaria en las oportunidades, ¿no? Okay. Pues todo eso. Todo eso no es económico, lo siento, es político. Y por lo tanto yo no, entonces, pero yo entiendo. O sea, ¿qué dice la economía? El mercado, un libro de Russ Roberts, una novela económica, El corazón invisible. ¿Y qué dices? El título es como Mercado de Maravillas, lo dice todo, ¿no? El nombre, porque el mercado ese está lleno de maravillas. Pues el corazón invisible dice que el mercado no tiene corazón. Los mercados tienen una mano invisible que asigna eficientemente recursos escasos, pero no tienen corazón, que decide qué hay que hacer cuando los pobres no tienen dinero para llevar al cole a sus niños, para darles de comer o para llevarles al médico. Eso nunca lo va a decidir el mercado. Eso es un criterio político y si quieres, un criterio ético, que en fin, esas dos cosas casi en mi cabeza, lo que no es economía es todo lo demás, por lo tanto, pues lo confundo, ¿no? O lo mezclo. Mejorar la eficiencia. Mira, esta historia es un poquito larga y se está empezando a parecer una clase y casi voy a recomendar un libro de alguno de los vídeos o mi libro, en fin. Pues resulta que los bienes públicos, el mercado genera ningún bien público. El mercado no pone faros y no paga los sueldos de los bomberos. Y no vamos a tener ni faros ni bomberos. Faros, un ejemplo paradigmático de bien público. Y los bomberos también, es que me gustan más los bomberos que los policías, pero en realidad los policías son parecidos, ¿no? O sea, quiero decir, déjame que diga esto, los únicos uniformes que me gustan son los de los bomberos, ¿no? Y ahí estos sé a quién se lo he robado. Julio Cortázar, alguien que anda por ahí. El cuento me lo acabo de inventar. No estará en ese cuento, pero está en alguno de sus cuentos. Y si no, pues podría haberlo estado, ¿no? Porque ya al final, la ventaja de llegar a nuestra probrecta edad es que se te pueden fusionar, además de las neuronas, además de todas las articulaciones, se te pueden fusionar lo más bonito de todo, ¿no? Que es que se te fusionen los recuerdos, ¿no? Y entonces puedes mezclarlo todo y decir prácticamente lo que te dé la gana, ¿no? Realmente es un lujo para los amantes de la libertad y más de las libertades personales, intelectuales, poder decir lo que te da la gana en cualquier circunstancia es una verdadera maravilla, ¿no? Sentirte por fin, ¿no? Por fin has llegado, has arribado a ese... Es el penúltimo puerto, pero está bien, pero es un gran sitio y si anticipa hasta que se terminen de destruirte las neuronas y fusionársete todo con una enfermedad neurodegenerativa, pues ok. Bueno, no va a haber bomberos, no va a haber puertos, va a haber demasiadas mercancías con externalidades negativas, va a haber demasiada contaminación, demasiado cambio climático, demasiadas congestión, saturación en las carreteras, vamos a agotar los recursos comunes, la tragedia de los comunes, y los monopolios naturales, A, o van a ser muy ineficientes, o B, van a ser muy costosos o van a ser muy ineficientes. Entonces, ahí, Y eso tiene que ver la segunda de tus preguntas y es ¿cuál es el coste y el beneficio? Y fíjate que aquí cuando pensamos en el intervencionismo, los conservadores, déjame que llame a los de la derecha conservadores y ya está, y eso va a ser el, no sé, no, como nunca sé cómo hay que llamarles porque es todo un lío. Esto es como, hay dos malas ideas. Los billones que no tengan un número universal de ceros consensuado es una pesadilla y que los liberales en Estados Unidos sean progresistas y al revés, pues es también mucho lío porque no sabes de quién hablas. Ok, los conservadores... tienden, en general, a sobreestimar los costes de la intervención y a minimizar los beneficios. Sobre todo niegan, no se dan cuenta de los inmensos beneficios de tener un Estado que genere seguridad jurídica, orden público, derechos de propiedad bien definidos y que se tengan que cumplir eso. Y los de la izquierda, los éticos progresistas que minimizan los costes, no internalizan el coste brutal que tiene un Estado que gasta 600.000 millones de euros, que por lo tanto tiene que recaudar aproximadamente 600.000 millones de euros, 20 o 30.000 millones menos, y maximizan los beneficios y piensan que es bueno regular los horarios comerciales los horarios y de apertura y todo, porque no hay derecho, no sé cómo decirte, no hay derecho a que los bares estén abiertos a las 2 de la mañana, porque es mucho mejor que estén cerrados, ¿no? Esa es la... Y ves que, fíjate, al final, toda la intervención del Estado se resume en dos palabras, coste-beneficio. Y ahí entra la economía. Los economistas, la economía, si te enseña algo, te enseña a calcular los costes, te enseña que nada es gratis, te enseña que elegir es renunciar. Y también los beneficios. Y ahí hay costes hundidos, y hay costes ocultos, y hay valores opciones, y hay, ¿no? Y realmente ahí es donde se termina la tarea de los técnicos. Yo tengo que hacer bien el coste-beneficio, contarlo en un libro, ¿no? O contárselo a mi jefe, que es el ministro de no sé qué cosa, y ahí se ha acabado. Y yo me voy. Y esperar a las siguientes elecciones, por cierto. Este gobierno no me extraña que esté creando sillones, que es otra de las cosas que has dicho, porque sabe, estoy seguro que lo sabe, que si pierde unas elecciones va a tardar siglos en volverlas a ganar. O sea, que va a necesitar blindar a todas esas personas, a toda esa gente, porque una vez que la economía, que España supere el trauma de si tiene que votar a Vox o no, vamos, de que gobierne la derecha y la extrema derecha, en fin... Muy olvidadizos tenemos que ser para que haya la travesía del desierto que va a quedar después de este gobierno va, yo, en fin, por cierto, no sé si estoy confundiendo mis deseos, esto es un wishful thinking, ¿no? No sé si estoy confundiendo mis deseos con mi capacidad analítica, pero le auguro y le deseo una travesía del desierto eterna a este gobierno de ético y de progreso. Bueno, y entonces ya está. Si queremos bomberos, si queremos sanidad pública, o sea, sanidad y educación, tiene que intervenir el Estado. Y para intervenir lo va a tener que financiar con políticas redistributivas, por lo tanto, que se alejan de la eficiencia del mercado, ¿no? Tu siguiente pregunta tiene que ver con los campeones nacionales. Otro verdadero disparate que tiene que ver otra vez con el intervencionismo, ¿no? O sea, y realmente, pues obviamente te fías, ¿no? Lo estábamos comentando al empezar. Si tú te fías de que tus socios, no hay ninguna duda que es mucho más eficiente no tener campeones nacionales. Es mucho más eficiente que sean las empresas más eficientes las que suministren electricidad, telecomunicaciones, hidrocarburos, lo que tú quieras, o sea, energía, todo, o sea, que sean las más eficientes. Y entonces ahora viene, pero un momento, y ahora una vez que has dicho las más eficientes, no, ¿por qué? Porque no me fío, ¿no? Y entonces, ¿no me fío de qué? No me fío de que no me vayas, de que, porque claro, al no poder regularte, yo ya no me fío, ¿comprendes? Yo me fío más de ¿por qué hay banca nacional en la eurozona? ¿Por qué? Ya para no entrar en futuribles de Indra más Telefónica, ¿qué cosa sería, no? Bueno, pues sería maravilloso. Enséñame los consejos de Indra. El de Telefónica un poco menos, pero dale tiempo, dale tres, dale dos reuniones más, dale un poco más y verás cómo van a ser. Mírate el consejo de Indra y dime. Y dime a quién pondrías tú en el Consejo de Indra, si eso fuera tu compañía, ¿no? O sea, ¿cuál es la cualificación de los consejeros? O sea, fíjate tú, si le pidiéramos a Indra, enséñanos el currículum técnico, o sea, enséñanos, ni técnico ni nada. El currículum del Consejo tiene que estar en el sitio más visible de su página web. Miren, estos insignes próceres y próceresas, como se diga, iba a decir tacos, pero creo que no puedo decir tacos. Estos insignes próceres y próceresas, próceres es ambiguo, común, epiceno, masculino, femenino, ¿no? Entonces todo eso lo debes de saber tú o alguien lo sabe, ¿no? No se te oye, te estás muteado.
Me he muteado. No, es epiceno, prócer. Es lo mismo para masculino y femenino.
Sí, pues a mí me gustaría eso. Y por cierto, para Enagás y Red Eléctrica y todas las demás empresas fin del IBEX, por favor, regálame el IBEX. Quiero saber quiénes son esos tipos y cuáles son sus méritos, ¿no? Bueno, ok, pues, fíjate que este coste-beneficio en realidad es política económica y es economía política. Y no cambia la economía, cambia la política, ¿no? Este péndulo, lo que es pendular, la economía no es pendular. La economía es lo que es. O sea, las teorías económicas son las que son. No han cambiado mucho. Los teoremas del bienestar los conocemos desde los años 50. Va cambiando las matemáticas y eso nos permite precisar mejor las respuestas. O sea, que Keynes no tenía matemáticas para haber hecho algo más allá de lo que hizo, ¿no? Y entonces, si tú, yo que nadie me puede acusar de keynesiano, entiendo sus limitaciones técnicas. Y entonces, claro que van pasando los años y las décadas y se desarrollan los ordenadores y las técnicas de computación y podemos resolver y entender mejor los mismos problemas económicos. Los problemas económicos no han cambiado nada, iba a decirte, desde Adam Smith. Son siempre los mismos. Es siempre producción y distribución, ¿no? Y ya está. Es que no hay mucho más. Lo que han cambiado es la política. La pendular es la política. Lo que pendula es la política, ¿no? Y todo lo que cuelga, ¿no? Será la ley del péndulo, si mal lo recuerdo. Todo lo que cuelga pendula. Ok. Bueno, ¿Ves? Otro privilegio de que me da miedo poder decir esto en un micrófono y que haya por ahí, que haya ahí fuera unos cuantos pobres almas, ¿no? En fin, nuestros amados que tienen que escucharlo, ¿no? Bueno, y eso es lo que cambia. Y entonces, bueno, pues ahora viene el discurso, el relato y la perversión de los argumentos. Pero los libros de economía, si tú lees Samuelson o Lipsy o los libros con los que yo empecé a estudiar economía en 1976, todo es vigente. No, no. La teoría de ventaja comparativa tiene 200, 150 años, ¿no? No, y no ha cambiado. Es más, el comercio internacional, ya que me lo has preguntado, es una tecnología. Es una tecnología. Tú puedes tener un país autárquico, cerrado entre muros, y fuera hay otros que hacen las cosas que tú estás produciendo dentro más baratas. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, pues porque los salarios, porque tienen condiciones, porque la agricultura, porque el clima, porque tienen ventajas comparativas en hacer eso. Y entonces, si tú quieres cerrar tu país, pues vas y lo cierras. ¿Y qué está pasando? Que estás condenando a los ciudadanos aprisionados por tus muros a la ineficiencia de tener que producirlo, de la autarquía, de tener que producirlo todo tú, tengas o no tengas ventajas comparativas. Ahí fuera, al otro lado del muro, hay maneras más eficientes de cultivar plátanos y tomates y todo lo que tú... O no las hay, ¿no? O sea, o no las hay, porque si tú estás en la frontera, en aquellos sectores en los que tú estés en la frontera tecnológica, tú eres el que vendes. Si el resto del mundo no se hace sus muros, ¿no? Se encierra en su propia, caracol de autarquía, ¿no? Y fíjate tú que es viejo esto. No es que sea viejuno, es tan viejuno como franquista, como son los horarios españoles, ¿no? Porque al final es que tú y yo. Tú y yo no somos unos perezosos. Este podcast no es muy tarde. Este podcast es a las 7. Empieza a las 7 y media los domingos, ¿comprendes? El hecho de que Franco haya decidido llamarle 8 y media a las 7 y media, pues no cambia nada. Y los bares en España no cierran a la 1, cierran a las 12. Y los que cierran a las 12 no cierran a las 12, cierran a las 11. Y los españoles no comemos a las 2, comemos a la 1. ¿Okay? ¿Por qué? Pues porque si Franco cambió la hora, pues no sé a qué estamos esperando. Memoria histórica a devolver la hora a su sitio y ya verás. ¿Okay? Otra cosa es que no queramos. Otra cosa es que queramos tener esa ventaja, aprovecharnos, y esto se llama dependencia del recorrido, aprovecharnos que Franco, por razones que para tener la misma hora que el eje, cambió la hora para decirle a Europa, oye, tipo, si venís aquí comemos a las 2 y a la 1 y nunca cerramos los bares. Y claro que estamos trampeando la legislación, claro que nuestros impuestos, que vendemos el alcohol más barato de Europa. Y claro que tenemos bares, y claro que somos los campeones del fracaso escolar, que es fundamental para tener los camareros dispuestos a trabajar a esas horas, ¿no? A ver, porque si no tuviera, si el ministro de Educación, no sé si el ministro, ministra o quién es, ¿no? Si los responsables, también es epiceno, ¿o no? Las responsables. Sí. Okay. Si los responsables de educación se ocuparan de que no saliera nadie del cole sin haber completado la educación secundaria, no habría camareros a 1.000 euros. No habría uno solo. Tendrían que venir de otros países donde sus responsables de educación no se preocupan que no salga nadie del cole antes de terminar la secundaria. Pero es que en algunos sitios es que no hay educación pública, no hay intervención del sector público, no hay esa externalidad. Y entonces, mientras no la haya, vendrán personas sin cualificación, dispuestas a trabajar por salarios miserables hasta altas horas de la madrugada. ¿Okay? Entonces, eso es lo que puede hacer la ministra. Eso es lo que puede. Y por cierto, lo que puede y debe hacer la ministra de Trabajo es inspeccionar a todos los. Dejar de tener esa vergonzante tolerancia con la economía sumergida en el sector de la hostelería. Lo que tiene que hacer es un ejército de inspectores de trabajo y mandarlos sin avisar a todos los locales. Eso es lo que tiene que hacer. No cerrar las horas, no prohibir. ¿No? Eso no. Lo que tiene que hacer es que se cumpla la ley, que se cumplan todas las leyes, que se paguen los pluses de nocturnidad, que se paguen las horas extraordinarias. Y que eso es esa es la misión. Fíjate, y yo te iba a decir, la única misión de la ministra de Trabajo. Ahora voy a decir una cosa que ya me voy a pasar 3 pueblos y medio y me voy a pasar. No piense, ministra de Trabajo, ejecute. Usted no la hemos mandado pensar. Cumpla, haga que se cumplan las leyes. Ya están escritas, están hechas. No hay que desarrollar nada, no hay que publicar una línea en el BOE. Simplemente nombre inspectores de trabajo y haga que en este país no cumplamos las leyes solo algunos, sino que las tengamos que cumplir todos. ¿No? Y eso es.
No, pero básicamente podrías hacer un resumen. Es decir, lo que ha quedado muy claro es que la economía no es pendular, que la teoría económica esto sí que progresa por acumulación, que lo que cambia son los políticos y que la intervención del Estado está justificado cuando hay que corregir fallos de mercado y
mejorar la equidad.
Y me queda
otra cosa. El no es el proteccionismo, es la tecnología. Esta idea me parece que es esencial. El comercio internacional es una tecnología que ya existe en otra parte del planeta y de la que puedes aprovecharte, o no. La revolución industrial, lo que en realidad no os leáis a Acemoglu y no os leáis a Deaton. Leeros a McCloskey. McCloskey te lo cuenta. McCloskey te explica y además McCloskey es un 10 comparado con Deaton, un 3 y Daron un 2 escribiendo, con lo que es una delicia literaria, ¿no? Además, ¿no? Y McCloskey te dice, mira, por primera vez en la historia de la humanidad, en 1820, en los Países Bajos y en el Reino Unido, la humanidad aprendió a reconocer y a recompensar incentivos, ¿verdad?, a sus innovadores. Y a partir de ahí se produjo una explosión de innovación. Eso es lo que ha traído la revolución industrial. Nos ha convertido en una especie de innovadores, donde creamos valor de maneras distintas, hasta que cedamos el testigo, que es lo que estamos haciendo ahora, a los algoritmos, a las máquinas y a las inteligencias artificiales que hemos inventado, ¿okay? Y somos los autores intelectuales y los progenitores de todos nuestros algoritmos, ¿no? Colectivamente como especie. Todos los algoritmos han salido de cerebros orgánicos llenos de neuronas fusionadas o no fusionadas. ¿Okay? Y ya está. ¿Y luego qué va a pasar? Pues que nos vamos a extinguir, ya te lo digo. Si es que es muy fácil de saber, no sé cuándo. O sea, que vamos, ¿no?, de derrota en derrota hasta la extinción final. Es a dónde vamos, ¿no? Esa es la idea y ese es el convencimiento. Y ahora el mercado tendrá que regular ¿qué? Pues las externalidades negativas que tienen la innovación financiera 2008. Ahora la inteligencia artificial y todos sus fascinantes problemas asociados. ¿Quién va a ser el responsable? ¿Quién es? No. Todo eso. Pero esa es la esencia. Y la esencia es no matar a la innovación y no matar los procesos de creación de valor con regulaciones y prohibiciones, ¿no? Que es, ¿no? Los bares que abran o que no abran, pero que se cumplan las leyes, ¿no? Que los que abran tienen que cumplir las leyes, solo eso. Y obviamente el mercado, ¿qué hará? Pues que los propios. El mercado, cuando tú educas a la gente y sale, hará que si tú quieres que yo trabaje de 12 a 2, me tienes que compensar, ¿no? A menos, o sea, ¿por qué estamos aquí tú y yo? Pues porque nos divierte, porque no hay otra explicación. Vamos, vamos, yo sé por qué estoy yo, porque como no cobramos nada, pues será porque nos divierte, ¿no? Sí, y ya está. Y ese es el incentivo. Y yo prefiero pasar las mañanas de los domingos, este rato, con vosotros, que sois Pedro, tú y todos nuestros oyentes. Que ¿para qué quiero yo dormir media hora más si tengo toda la muerte por delante para dormir? O sea, que a mí qué me importa, ¿no? O sea, pues vamos a y ya está. Y me compensa, ¿comprendes? Y por eso lo hago. Entonces, pudiendo elegir, porque al final la duda es, ya, pero es que yo no puedo elegir, tengo que llegar a fin de mes, tengo que pagar el alquiler, tengo que vestir a mis hijos. Vale, ok, pues está bien, siempre puede que hoy no puedas elegir, pero seguro que puedes mejorar tu formación, completar tu... No, siempre hay salidas. Y siempre hay opciones. Porque ¿quién las genera las opciones? Pues la economía de mercado. La economía de mercado genera todas esas opciones, pone a disposición a dos dedos, a un poco de tecla, ¿no? ¿Dónde están aquí mis dedos? Tecla, el aprender, hacerte un curso de Python. Es que, de verdad, pon Harvard Python, curso, y te sale el curso de Python. Está en inglés. Ok, vale, pues hazte primero el curso de inglés y luego el curso de Python. Ok, si es que
bueno. Perdona, Javier, pero ¿qué es el Payphone?
Python es el código, es un programa, es un lenguaje informático con el que están escritos... O sea, más moderno, ¿no? R, Python, es lo que está escrito casi todas las aplicaciones de inteligencia artificial, en fin, C++, da igual, es un lenguaje, ¿no? Y es fácil, es como el BASIC, como antiguamente el BASIC. Y aquí, y me parece que, porque ya he llegado al final de la segunda página, había puesto adelanto de los horarios comerciales, perdón, cierre de los bares, y si quieres, a mí me parece que ese asunto es enjundioso y se merece un programa. ¿Por qué España es un país de camareros? Y en fin, lo hemos dicho, pero a lo mejor conviene recolectar y reagrupar y queremos y podemos y no, a lo mejor la respuesta es porque nuestro sistema educativo no nos permite no nos deja ser otra cosa. O sea, prácticamente al expulsarnos de la educación secundaria, al tolerar el fracaso escolar sangrante, al reírse de PISA a nuestros educadores, siempre son los de primaria y secundaria, porque por ahí empieza todo, ¿no? Nos condenan a ser camareros, ¿no? Y eso, la responsabilidad aquí es del sector público, lo siento, déjame que lo diga alto y claro, que es el que organiza la educación secundaria en España y que financia la educación secundaria en España, que nombra a los educadores, que decide que son con oposiciones, que decide cuáles son sus salarios, que decide cuáles son sus pluses de productividad y que se ríe de PISA, que permite que nuestros institutos cierren en jornada continua, con el mayor disparate que... En fin, ahí arriba, top 3 disparates de la historia de la humanidad, y que tolera esas tasas de fracaso escolar. ¿Y por qué se van nuestros chicos de los institutos y de los colegios? Pues porque pueden, y se van a la obra cuando toca la obra, o se van al bar cuando toca el bar. Gracias, empresarios de hostelería, porque contratáis a nuestros jóvenes sin pedirles un currículum y estáis dispuestos a formarles en vuestros locales a vuestras expensas. Muchas gracias, porque nos habéis resuelto un problema social. A lo mejor me dicen: de nada, Javier, ya nos estamos forrando. Ok, pues sí, o sea que no, estoy seguro que no lo hacen por... Muchos de ellos no lo hacen por espíritu cívico o altruista, sino que les compensa hacer lo que hacen. Pero por eso, ministra de Trabajo, es tan importante que te ocupes de lo tuyo, de hacer que se cumpla la ley, porque si resulta que se cumple la ley y los camareros, ¿no?, a las personas que trabajan en hostelería en esos horarios, hay que pagarles más, pues entonces ya se deshace todo, ¿no? Porque entonces ya no van, si hay que pagarles más, ya no van a contratar a cualquiera. Y si no hay trabajo para nuestros, si en España no hay trabajo para nuestros fracasados escolares, siento la palabra, que es muy dura, pero es lo que es, pues se lo van a pensar más a la hora de irse del instituto, ¿comprendes? Con 16 años. Se lo van a pensar más. Van a empezar a pensar: oye, ¿yo dónde voy? ¿Y yo qué hago? Y tiene que ser nada. Tú mañana te levantas y vuelves al cole. Eso es lo que tienes que hacer cuando tienes 16 años y aprendes Python. Y vuelves al cole y aprendes Python, ¿ok? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a tener un sueldo de alemán. Vas a tener un sueldo de 3.000 euros. Pero no ahora. Tienes que volver al cole y tienes que terminar tu educación. Si tu tiempo vale 1.000 euros, 1.500 euros, 2.000 euros, nadie te va a pagar menos de 2.000 euros. Porque tu tiempo vale 2.000 euros. Si alguien te paga 1.500 o 1.000, es porque tu tiempo vale 1.000. ¿Y por qué vale tu tiempo 1.000? Porque te fuiste del instituto. ¿Ok? Entonces, esa es la explicación, ¿no? ¿Y pues, qué le vamos a hacer?
Ya has hecho el siguiente programa tú solo sobre por qué España...
No, no, bueno, pues no, esto no, pues es un adelanto de atracciones venideras, ¿no? Oye, y hay datos, y nos está olvidando la coyuntura. A lo mejor el próximo programa tendría que ser de ¿no? Tenemos que hablar de las afiliaciones de febrero, máximo histórico del mundo mundial, de la historia, de, ¿no? Desde Don Pelayo que, y otras, ¿no? Y otras buenas noticias. España, lo siento para mis amigos conservadores, va como un tiro. La economía española, a pesar de los pesares, quizás este gobierno, este desgobierno, este gobierno ético y de progreso, pues termine siendo una bendición, ¿no? Para los que priorizamos la economía sobre la política.
Bueno, pues nada, con esa nota positiva acabamos este episodio y nada, os citamos aquí la semana que viene y ya sabéis, si nos queréis, suscribirse.
Eso.
Venga, hasta la semana que viene.
Chao.